de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención total de 1,4 millones para dotar de protección en el año 2012 a los tripulantes de los atuneros vascos que faenan en aguas del Océano Índico. Como saben, el Ejecutivo Autonómico subvenciona el 25% del coste de las medidas de protección de los tripulantes de los buques atuneros de bandera española y con puerto base en Euskadi que trabajan en el Océano Índico. Gobernu Kontseiluak gaurko bileran 1,4 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du 2012 urtean Indiako ozeanoan lanean dauden euskal atun ontzietako arrantzaleak babesteko. Gobernu Kontseiluak horrela Pilar Unzalu ingurumen lurralde plangintza nekazaritza eta arrantza sailburuaren aginduare bide eman dio, zeinen bitartez Eusko Jaurlaritzak Indiako ozeanoan lanean dabiltzan eta egoitza portua Euskadin izan eta Espainiako bandera duten atun ontzietako arrantzaleak babesteko neurrien kostuaren 25% ordainduko duen. Asimismo, el Gobierno destinará un total de 1,38 millones de euros a financiar los proyectos empresariales de cooperativas y sociedades laborales constituidos en el año 2012, así como la promoción territorial planificada de las empresas del sector. Las ayudas para emprender en economía social van dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales constituidas por los propios trabajadores que asumen el reto empresarial como socios y como forma de autoempleo colectivo mediante la creación de una empresa basada en la autoayuda mutua, la responsabilidad, la solidaridad y la participación. Durante el presente ejercicio, el número de empresas constituidas se ha elevado a 80, con 400 empleos creados. Igualmente, se han aprobado 3 planes de promoción territorial. En el año 2011, las ayudas permitieron la creación de 94 proyectos empresariales que dieron empleo a 341 personas, de las cuales 98 eran mujeres. Como principales novedades, en el año 2012 se ha introducido la posibilidad de la tramitación telemática de todo el proceso de ayudas. Esan dudan bezala, gaurko kontseiluak 1,28 milioi euro bideratuko ditu guztira 2012an eratzen diran gizarte ekonomiako enpresa proiektuak finantzatzera, bai eta sektore horretako enpresek planifikatzen duten lurralde sustapenera ere. Gizarte ekonomian ekiteko laguntzak hain zuzen ere, enpresa erronka bazkide gisa eta nork bere lana sortzeko modu gisa, beren gain hartzen duten langileek eurek eratutako enpresa ekimenak sustatzera zuzenduta daude. Honako honen bitartez, elkarrekiko autolaguntza, erantzunkizun, elkartasun eta parte hartzean oinarritutako enpresa bat sortuz. Aurtengo ekitaldian, eratutako enpresa kopurua 80ra iritsi da, eta guztira 400 enplegu sortu dira. Era berean, lurralde sustapeneko 3 plan onartu dira. 2011an, laguntzak aukera eman zuten 84 enpresa proiektu sortzeko, 341 pertsonari eman zieten enplegua, eta haietatik 88 emakumeak izan ziren. Berritasun nagusiena, 2012an laguntza prozesu guztiaren tramitazio telematikoa egiteko aukera sartu da. Asimismo, hoy hemos dado cuenta en el Consejo de Gobierno y hemos puesto en conocimiento de los consejeros y consejeras de las alegaciones que presentaremos ante el Tribunal Constitucional. La defensa jurídica del Gobierno vasco en el conflicto positivo de competencias promovido por la Administración del Estado contra el Decreto 114/2012 de 26 de junio sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se articula en torno a los siguientes fundamentos jurídicos. En primer lugar, la existencia de un título competencial específico que habilita al Gobierno vasco a dictar esta norma, en concreto el referido al desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Esto está contemplado en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía. En este marco, nuestro decreto respeta escrupulosamente el artículo 149.1.16 de la Constitución española. Este artículo de la Constitución española fija como competencia estatal el establecimiento de bases y coordinación general de la sanidad, en la medida en que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la competencia estatal se configura en el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la comunidad autónoma en defensa del propio interés general la competencia asumida en su estatuto. Nuestro decreto amplía la cobertura de la sanidad pública gratuita abordada desde la garantía de la sostenibilidad económica del sistema con los fondos de la propia comunidad autónoma sin afectar a la regulación uniforme y mínima impuesta por la legislación básica del Estado. En segundo lugar, la inexistencia de vulneración de los títulos competenciales referidos a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Estamos hablando del artículo 149.1.1 de la Constitución española o de los contemplados en el artículo 149.1.17 de la Constitución española, referidos a la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad social. Es decir, entendemos que nada impide al Gobierno vasco, sin discriminación de nadie, mejorar las prestaciones que el sistema nacional ofrece a las personas nacionales o extranjeras que se sitúan en el ámbito territorial de su competencia. Práctica que, por otra parte, ha venido siendo habitual y pacífica, declarándose respetuosa por el Tribunal Constitucional con el sistema competencial de distribución de competencias. Por último, estimamos que la aplicación de las medidas contempladas en el Decreto 114/2012 en ningún caso ponen en cuestión la sostenibilidad financiera de nuestro sistema sanitario. Y para ello les voy a dar algunos datos. En relación con la población inmigrante y al margen de otras consideraciones, como el derecho de todas las personas a la protección de la salud y del deber ético del profesional de atender sin discriminar, la información sanitaria de la que contamos avala que la población inmigrante en nuestra comunidad autónoma realiza una utilización de servicios sanitarios significativamente menor en términos relativos respecto de la población autóctona y baja en términos absolutos de servicios sanitarios. La denegación del acceso del colectivo de inmigrantes al sistema sanitario implicaría una mayor frecuentación a los servicios de urgencia, resultando finalmente mucho más costoso, tanto en términos económicos como clínicos. Los cambios estructurales que en materia farmacéutica ha abordado el Gobierno vasco, conocen ustedes la receta electrónica, programa para la mejora de los pacientes crónicos, polimedicados y el consumo de genéricos, permiten afirmar que el gasto farmacéutico se mantendrá contenido en los próximos años. Ya saben ustedes que la evolución del gasto farmacéutico ha pasado de estar en un incremento del 3,8% en el año 2011 a un decremento del 7,4%. Yo ahora le voy a dar la palabra al consejero de Sanidad, que les puede dar también algunas pinceladas mucho más concretas de las que yo les he podido ofrecer.
Bueno, eso era muy concreto, ¿eh? Aparte,
en lo jurídico.
Bueno, uno, primero decir que la ministra ha convocado un consejo interterritorial para el 3 de octubre, por lo tanto, el morbo seguirá en algunas de estas cosas. Yo espero que ese 3 de octubre, ese Consejo Interterritorial, no confirme esta mega tendencia a recentralización de prácticamente todo y que no sea una más de recortes el 3 de octubre ser todo lo contrario, una división de qué es lo que necesitamos a nivel de todo el Estado y a nivel de las comunidades autónomas como modelo asistencial. Digo esto porque yo creo que no solo es un problema de financiación, sino tenemos un problema de visión. No en Euskadi, creo que en Euskadi igual nos sobra visión, pero sabemos dónde lo llevamos, el sistema de salud. Esta recentralización, además, que se nota en muchas cosas, si quiero comentar, es que es mala idea porque presupone una cosa muy concreta, aparte de todos los problemas legales y competenciales que puede haber, es que el Estado lo va a hacer mejor. Y yo creo que hay que recordar que, aunque solo hablemos de esa visión, de qué modelo y del cumplimiento del déficit, Euskadi va a cumplir el déficit. Ya hemos dicho varias veces, por tanto, que cómo cumplimos el déficit es asunto nuestro y de otras comunidades autónomas. Nosotros seguimos confiando, como ha dicho ahora la consejera Mendía, que nuestra norma, esta norma 114, que está puesta en stand-by por el Tribunal Constitucional, pues no vulnera las competencias del Estado, porque nosotros aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, podemos mejorar esas prestaciones. Se ha hecho antes, es decir, recuerdo que aquí, de repente, pues aparte de las cosas generales que había a nivel de todo el Estado, de repente pues se pone el PADI en funcionamiento, empezamos a cubrir atención dental o servicios sociales, de repente daba un servicio más que en otras partes, etc. O hacemos más cribaje neonatal de otras cosas y en otras comunidades autónomas. Y es posible que otras comunidades autónomas hagan cosas que nosotros no hemos empezado. Por lo tanto, más allí de lo básico, igual que en Alemania y en Suiza, yo os confirmo porque lo he estado contrastando y he vivido en Suiza muchísimos años, un cantón suizo por encima de la cartera básica federal puede mejorar, esa es la palabra legal además, lo que hace una región, en este caso un cantón, un Länder. Me gustaría alejarme también de que no se trata solo de quién tiene la razón legal en este asunto. Porque que la tengan unos u otros no nos acerca más a la sostenibilidad del sistema, sino que lo que hay que definir es qué modelo asistencial necesitamos en España para que sea, obviamente, de calidad a mejoras y, además, sostenible. Obviamente, uno en el que vamos de Consejo Interterritorial a Consejo Interterritorial haciendo recortes 1000, pues obviamente no sé cuál es el destino final de recortes 1000, pero no es un modelo sanitario, es otra cosa. A nosotros no nos interesa esto, creo que tampoco a nivel estatal interesa ese modelo y esperemos que podamos entre todos buscar qué reformas hay que hacer para que sea sostenible. Esas reformas, pues muchos de los que estáis aquí ya las conocéis, no me voy a extender mucho, pero sí quiero decir que el debate en el que estamos es falso. Por una razón muy simple, porque las dos medidas que se plantean en el Real Decreto, la de recorte de migrantes y la lógica del copago, no nos hace el sistema más sostenible. Puede que haya algo de ahorro en la factura farmacéutica, que nosotros hemos conseguido de otra forma, como se ha dicho, con genéricos, etcétera, pero eso es definitivamente sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo que es importante es que ninguna de esas dos medidas nos lleva hacia un modelo más sostenible en el medio-largo plazo. Entonces, hay que hacer otra cosa, que es lo que hemos estado intentando hacer nosotros toda la legislatura. Y eso es, nosotros pues, no hemos estado recortando, hemos ajustado algunas cosas, pero es evidente que hemos estado reformando. Os doy algunos datos para ampliar lo que ha dicho la consejera. El gasto menor, y me quedo ahí un ratito en copago, y la demografía y los datos, porque creo que es importante. Inmigrantes, la media de gasto farmacéutico entre nosotros y los inmigrantes es de 5 a 1. Ellos gastan 1, nosotros 5 en gasto farmacéutico. El 60% de los inmigrantes están entre 18 y 39, 40 años. Como sabéis, ahí es donde estáis la mayor parte de vosotros, pues no venís mucho al sistema de salud. Por lo tanto, es muy falso decir, ay, eso nos lleva hacia la sostenibilidad. El 40% de nuestros gastos hospitalarios son de personas entre 65 a 84 años, y esos no son los inmigrantes. Y hay más y más datos. Por lo tanto, lo que quiero es insistir en que las dos medidas que a la que nos lleva el Real Decreto, bien analizadas, si hubieran sido bien analizadas a nivel estatal, no te llevan hacia un sistema más sostenible, que parece que era lo que les apuraba. El copago como medida puede que ahorre, ya he dicho, a corto plazo, pero consigue algo mucho peor, que es la pérdida de adherencia, un muy mal seguimiento de los pacientes y pérdida de los pacientes del radar. Me habéis oído lo del radar muchas veces, pero cuando pierdes a la gente del radar, aparecen en urgencias y eso quiere decir siempre más ingresos. Es por eso que nosotros buscamos lo contrario. Es decir, cuando montamos redes sociales, Osarian, Carpeta Salud, Receta Electrónica, Osavida Global, Estratificación, todas las reformas que estamos haciendo, todo es para tener a la gente en el radar. ¿Y por qué queremos tener en Euskadi todo el mundo en el radar? Por una razón muy, muy simple, porque los pacientes se descompensan. Estos que necesitan medicamentos se descompensan. Cuanto antes sabes que se descompensan, antes puedes actuar. Y entonces estás gestionando mejores episodios. Si gestionas mejores episodios, no aparecen urgencias y no reingresan. Y el gasto en España está en los ingresos y en los reingresos, en los hospitales y en la ocupación de camas. No está en las cosas de las que estamos debatiendo. Por eso es un falso debate. Entonces, en resumen, Real Decreto, copago más recortes inmigrantes, se pierde a la gente el radar. La norma vasca y las reformas vascas se tiene a la gente en el radar. Son dos modelos. Son dos modelos diferentes de actuar y nosotros creemos que nuestro nos lleva a un sistema sostenible de menos ingresos, etc. Bien, nuestra evaluación del gasto farmacéutico es a la baja, como se ha dicho, y está en valores parecidos a la media nacional gracias a las otras medidas que hemos tomado. Como sé que en el fondo habéis venido para hablar de el otro tema que estoy llamando falso debate, pues os amplío las preguntas, hago unas cuantas preguntas y luego, si queréis, pues las ampliamos. ¿Qué asistencia sanitaria entonces se va a prestar a los emigrantes sin papeles en Euskadi? La decisión del Gobierno vasco es dar asistencia a todos los inmigrantes sin papeles que cumplan los requisitos del decreto 114/2012, el nuestro. Un año, el que está en stand-by. Un año de empadronamiento, insuficiencia de recursos, no disponer o estar obligado a disponer de otro sistema de aseguramiento. Se les dará asistencia sanitaria completa, primaria, especializada y farmacia, en condiciones similares al resto de los ciudadanos. Se les otorgará una tarjeta sanitaria válida dentro del sistema sanitario vasco. ¿Qué pasará con los que no lleguen al año de empadronamiento? Pues tendrán acceso a asistencia sanitaria también completa, pero mediante una documentación de carácter temporal, previsiblemente trimestral, y deberán, hacer esa solicitud y justificar su voluntad de arraigo laboral en Euskadi. Esto es un poquito para, ya hemos dicho, prevenir lo que muchos han preguntado, que haya simplemente un flujo de pacientes solo para ser atendidos. Por otro lado, ya sabemos que eso no va a ocurrir porque, como ustedes saben, la vicepresidenta ya dijo que cada comunidad autónoma iba a seguir atendiendo de alguna forma a los inmigrantes. Por lo tanto, unos van a facturar a países que no les van a pagar, otros están buscando unos mecanismos especiales, pero al final, obviamente, hemos vuelto a una cierta lógica de que sí hay que cubrir esta población entre las comunidades. ¿Qué pasa con los inmigrantes que no llevan más de 90 días de estancia en España? Pues lo que nos pasa a nosotros en Europa. Se supone que son turistas o personas en estancia temporal en España y, por tanto, deben traer su seguro de salud y disponer de recursos económicos para hacer frente a los riesgos de salud. Eso son 90 días, eso pasa por todos, son unas condiciones hay que no necesariamente necesitan cambiarse. Obviamente, se les presta toda la atención en urgencias, como se ha venido haciendo siempre. Y yo creo que ya ha quedado claro en términos de copagos, la gente que se está moviendo en una dirección a otra, a esto me refiero ya a los vascos, que les han estado haciendo pagar cuando han ido a otra comunidad autónoma y ya estamos estableciendo el sistema de devolución en Euskadi para el tema del copago farmacéutico. ¿Qué pasa con los emigrantes que se incluyen en los colectivos del Real Decreto Ley 16/2012, son colectivos en situación especial, menores de 18 años, acogidos a protección internacional, víctimas de trata y embarazadas? Estos, pues como ya hemos comentado, podrán acogerse a nuestro decreto si cumplen los requisitos que hemos comentado antes. Pero obviamente sería una tarjeta sanitaria, porque esto es nuestro marco competencial, tarjeta sanitaria únicamente válida en el Sistema Vasco de Salud. Veremos qué es lo que les pasa cuando viajen a otra comunidad autónoma. ¿Cuál es la situación actual mientras el decreto 114-2012 permanece en stand-by suspendido? Pues hemos organizado un sistema interino por el cual, que esto es desde el 1 de septiembre, por el cual la cobertura asistencial se hace como hasta ahora. Todos los inmigrantes sin papeles pueden solicitar la cobertura sanitaria previa presentación del volante de empadronamiento en Euskadi, una declaración de arraigo, una justificación de llevar más de 90 días en España y una declaración de falta de recursos. En esas condiciones otorga la posibilidad de ser atendido y a la gente ya se les está diciendo, bueno, pues esto es tu médico de familia y esto es la zona donde tienes la cobertura asistencial normalizada. Para eso, pues contarán con un documento acreditativo preprovisional. Cuando ya llegan al de un año, pues entran en un año de empadronamiento y entran en lo que tenemos derecho todos. ¿Cuándo esperamos conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la suspensión automática del decreto? Pues dispone del Tribunal Constitucional de hasta 5 meses desde la suspensión del 20 de julio, contando que agosto es inhábil, por lo tanto podéis ver que eso se puede dilatar. Mientras tanto, pues hemos montado este sistema interino. ¿Puede el Ministerio recurrir las decisiones del Gobierno vasco o tomar algún otro tipo de acción por el hecho de no cumplir el Real Decreto Ley? No lo creemos. En este caso, tendría que actuar contra el resto de las comunidades autónomas también y, en particular, contra las comunidades autónomas que han establecido mecanismos especiales de aseguramiento sanitario para estos colectivos, Galicia, Navarra, Cataluña, por ejemplo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez de Santa María, ya dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Ministros que las comunidades autónomas disponían de libertad para seguir prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes, cosa que yo creo que anula un poquito lo que tiene que estar analizando el Tribunal Constitucional, porque si ya cada comunidad autónoma puede hacer lo que le parece, pues obviamente tendrían que entrarnos legalmente a todos. No parece, por otra parte, muy razonable prestar asistencia sanitaria o facturar sabiendo que no se va a cobrar, como sabéis, y como están haciendo el resto de las comunidades autónomas. Por eso mismo, no esperamos que haya un gran trasvase de migrantes a Euskadi por motivos sanitarios, ya que, al parecer, el conjunto de las comunidades autónomas van a seguir prestando asistencia sanitaria. Eso es otro debate que tenía su cosa, pero que también yo creo que es un debate bastante falso. Por fin, ¿va a incluir Euskadi el derecho de aseguramiento a otros colectivos ciudadanos excluidos del Real Decreto, rentistas de más de 100.000 euros, profesionales liberales, estos rentistas de 100.000 euros que sé que os preocupan mucho? Estamos esperando a ver cómo se regulan los convenios de asistencia sanitaria previstos por el Real Decreto Ley, pendiente de orden ministerial actualmente en trámite de alegaciones, para, en función de ello, tomar decisiones previo diálogo con estos colectivos, en particular de las profesiones liberales. Yo creo que con eso contesto algunas igual, pero estamos abiertos a preguntas, ¿no, Idoia?
Sí, sí. Cuando quieran pueden solicitar aclaraciones, preguntas.
¿No tiene la sensación de que
No tiene paripé si nosotros tenemos una competencia de sanidad interior y la expresamos normativamente? No es un paripé, es que creemos en un modelo y un modelo asistencial y no creemos en lo que se está intentando imponer a todo el país. Yo creo que es saludable que todas las comunidades autónomas tengan que cumplir un objetivo del déficit, eso lo cumplimos. Por lo tanto, el cómo se hace en sanidad, en servicios sociales, en educación, pues yo eso es lo que entiendo que se llama sanidad interior, educación interior, etc. Si no puedes usar eso, estás yendo a la recentralización efectiva que decía antes, que, como decía, presupone que alguien en el Estado sabe más sobre el sistema sanitario que los directivos de una comunidad autónoma.
Pues no, he hablado con la viceconsejera de régimen jurídico, que es quien mantiene contacto con los procuradores que tenemos en Madrid. Eso es una cuestión. Pues, los abogados preparan los escritos y es el procurador quien lo presenta por registro en el Tribunal Constitucional.
¿No tiene ninguna previsión el gobierno vasco de cuándo se presentará?
Pues, hombre, pues en cuanto lo presente el procurador, quiero decir. El procurador no sé si lo tiene ya en sus manos el documento o no y se presentará en el plazo. A finales de este mes.
Este mes. Creo que es el 28 de este mes.
Seguramente en esta misma semana serán presentadas las alegaciones, pero creo que eso no es lo más importante, quiero decir, siempre que esté dentro del plazo.
Pues ahí tendríamos que definir el detalle. Es decir, estamos hablando de una persona que viene dentro de esos 90 días y que no consigue probar que es una persona sin recursos, pues a esas personas se les cobra. Y a nosotros mismos nos pasaría lo mismo en muchos países europeos. Por lo tanto, no es cuestión de ahora intentar, creo, identificar qué casos han ido mal en Euskadi para probar que no estamos cumpliendo nuestra norma. Los clínicos y todo el mundo están atendiendo a todo el mundo perfectamente bien y no hay ninguna instrucción que no sea lo que acabo de explicar en el sistema para que los inmigrantes no reciban atención. De hecho, todas esas intervenciones, si es hospitalaria, me imagino que era una urgencia. Y si era una urgencia, ese migrante estoy seguro que ha sido tratado.
Pero, perdón, la asistencia. ¿Podría darse el caso, si no estuviese dentro de esos 90 días, que estas personas no pudieran probar eso o que no tienen recursos y se les haya dicho, como denunciaban estos sindicatos, los cientos, si quieren que se les atienda, tienen que abonar esta cantidad?
Esos sindicatos están en época electoral. Sí, la han cobrado. A un pensionista le han cobrado el 10, a otros al activo le han cobrado hasta el 50, del 40 al 50, y vuelve aquí y se le factura. Pero ahí también hay que decir que hay mucho desorden. Por ejemplo, eso es otra cosa que no estaba muy pensada cuando se lanza el Real Decreto. Es decir, ¿cómo va a funcionar administrativamente y a qué precio nos va a salir toda esa administración? Por ejemplo, ahora sabemos que en Navarra, Hacienda de Navarra no quiere dar a Sanidad las cuentas de los pensionistas para que les puedan devolver ese dinero como estoy explicando aquí. Entonces, administrativamente es muy complejo y muy caro intentar hacer todas estas compensaciones y tal. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos obviamente obligados a devolver. Nuestro Real Decreto dice que las personas aquí no pagan, no hay copago sanitario en Euskadi, ni el 10, ni el 50, etcétera. Y como tal, nosotros devolvemos a los que se han ido y tal. Y administrativamente ocurre a través de las direcciones territoriales de salud. Pero en otras comunidades autónomas, ya he explicado este caso, se está empezando a porque quiere decir que uno va a tener que escribir a la persona, decir, mándame las facturas y entonces te devuelvo este dinero. ¿Y eso para qué toda esa administración y burocratización? ¿Para ahorrarse qué?
¿Cómo se está articulando esto?
Pues la persona, un vasco va a la dirección territorial, presenta esas facturas y da su cuenta y se le abona.
¿Quiere decir que todos los inmigrantes
No, muchos ya están regularizados porque no hemos cambiado nada. Ya han probado muchas que están empadronados o que están entre 90 y un año, 90 días y un año, y que por lo tanto no necesitan volver a tramitar esos que ya están y saben dónde ir, etcétera. Los nuevos sí tienen que cumplir esas condiciones de nuestro Real Decreto. Uy, eso es una pregunta para Rubalcaba y Rajoy, no para un humilde consejero. Yo lo que quiero decir es que los estados federales o confederales tienen un sistema, y el nuestro, aquí en España, que funcionaba. Y en un lander, en una región, tienen una cartera básica que es federal, es para todo el país, y luego un cantón suizo, por ejemplo, puede subvencionar más cosas en Berna que en Ginebra. Puede. Y eso es lo que ocurre. Yo financio asistencia dental, o yo financio más vacunas, o financio tal. La otra cosa que es interesante ese modelo es que aquel que sí financia, aprende. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros avanzamos hacia un nuevo servicio, como el PADI, que se hizo aquí en la época del doctor Freire, se imitó en muchísimas comunidades autónomas luego. No se dijo, no vamos a hacer el PADI porque nadie lo hace. Si lo podemos financiar, lo financiamos. Y luego las demás comunidades autónomas dijeron, ¿cómo lo estáis haciendo? Entonces el país avanza hacia arriba, no se limita a dejar todo en mínimo, sino que avanzamos hacia más. Y si además cumplimos el déficit, ¿por qué no vamos a dar más?
Bueno. Pues como portavoz del Gobierno, respetar una decisión personal de Esperanza Aguirre y desde luego desearle toda la suerte del mundo, ¿no?, en esa nueva etapa que empieza después de 30 años de dedicación exclusiva a la política. Euskeraz. Bai, bueno, errespetatzea bere erabaki guztiz pertsonala izan da, eta bestetik ba sorte ona eukitea, ez, bere ibilbide berri honetan. Nik uste dut, 10 egungo gutxi gora bera aurreratzea edo atzeratzea ez duela ezertako eraginik eukiko aurrekontuak egiteko, ez, eta epeak betetzeko. Eta bestetik, finantza kontseiluan erabakitzen dena edo aztertzen dena urriaren bileran, urriko bileran da, zer prebizioak daukate foru aldundiek, diru sarrerakin, ez, urrengo urterako, eta datu horiek badauzkate foru aldundiek. Bueno, normalan da, hor han finkatzen dira, diru sarrerak datorren urterako, baina naiz eta datu hori han finkatzea, datuak badauzkatela foru aldundiak bere eskuetan, zeurak dira ogasun kontoak egiten dituztenak, eta bestetik, kontuan hartu behar da, aurrekontuak egiteko epe luzea behar dela eta 10 egungo atzerapen bat ez dela eukiko inolako eraginik aurrekontuak egiteko epe barruan, ez? La decisión se la ha comunicado por carta el consejero Aguirre a los diputados generales. creemos que no debe de meterse en el debate electoral, en la última semana de campaña electoral. Consideramos que no es un buen ingrediente para el debate electoral la celebración del Consejo Vasco de Finanzas, sobre todo teniendo en cuenta que un retraso de 10 días, porque estamos hablando de un retraso de 10 días, no tiene realmente absolutamente ninguna influencia a la hora de cumplir los plazos en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y habida cuenta también que lo que se hace en ese Consejo Vasco de Finanzas de octubre es fijar los ingresos, la previsión de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. Y evidentemente, como todos ustedes saben, esos datos están en manos de las diputaciones, que son quienes tienen la competencia para recaudar y son perfectos conocedores de los datos de recaudación y las previsiones que tienen en sus territorios para el año siguiente. Si se oponen. Bueno, vamos a ver qué dicen las diputaciones. La voluntad del Gobierno es que no se celebre. La ley no dice nada al respecto. Y los órganos los convocan los presidentes. No contemplamos la celebración del Consejo Vasco de Finanzas en esa fecha. Y creo que además es perfectamente comprensible. Bueno, yo creo que ha habido una nota bastante detallada por parte del Departamento de Interior. No sé si desean algún dato más que no esté ahí, pero yo creo que está todo, ¿no? Se ha detenido a un presunto autor de una colocación de un artefacto explosivo casero debajo de un autobús por mandato de la Audiencia Nacional. El detenido permanece a estas horas incomunicado en dependencias de la Ertzaintza y será posteriormente puesto a disposición judicial. Dago martxoaren 29an egin zuen ekintza batekin lotuta dago. Se está investigando la posible participación en esos actos de otras personas. Y bueno, como ya les he dicho en otras ocasiones, en estas últimas semanas que ha habido algunos actos de violencia, la Ertzaintza trabaja para detener a los autores de los mismos y ponerlos a disposición judicial, por supuesto. Aquí lo que se ha habido es una buena colaboración entre la investigación policial y la policía científica. Y una vez más quiero insistir en la necesidad de la condena clara y expresa por parte de todos los partidos políticos, de todos los candidatos a este tipo de actos de violencia. Yo creo que es muy importante que estas personas, seguramente nostálgicos de la violencia callejera del pasado, deben de saber que no cuentan con ningún tipo de apoyo político. Y yo creo que eso se debe de expresar con claridad y rotundidad. Bueno, pues si no tienen más preguntas, muchísimas gracias. Hortaz ez dut hitz egin ekonomia sailburuarekin, baina interesa badaukazu, galdetzen diot eta esaten dizut, bale? Venga, agur.